Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa
de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites. De la oligarquía.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
Chumel Torres.
El gran Chumel.
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Bien, bonita, mi querido amigo amo de casa. Si usted bienvenida, bienvenido, bienvenidos a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumi Bebé, que ya anda de viaje, le deseamos todas las mejores suertes allá en Harvard. Le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da. Sí sabe. En este viernes lluvioso el gusto que me da, porque estoy convencido que las sonrisas también se escuchan a través del micrófono. Y como siempre digo, es un honor, es un placer estar con la leyenda viviente de Chiapas, el jugador número 12 del Toluca Fútbol Club, mi querida Sofía Enríquez. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida.
Ricardo Moreno, qué gusto estar contigo este viernes.
Viernes lluvioso,
se soltó la lluvia.
Viernes lluvioso de febrero, loco, ¿verdad?
¿Y o sea, marzo?
Otro poco. Va a estar bueno este fin de semana porque va a haber muchos conciertos, va a haber muchas fiestas, va a haber mucha lluvia, por fin va a haber agua en Iztapalapa. Le vamos a contar muchos detalles, pero vamos a empezar con una carta.
Vamos a empezar con noticias importantes, porque el otro día el señor Manuel Feregrino nos dijo: la gente con ustedes se la pasa re bien. No se entera de nada,
sí, pero
se la pasa re bien.
Mira, don Riatas.
¿Qué tal,
don Riatas, ¿eh? No es cierto. Le mandamos un saludo a mi querido Manuel Feregrino. A ver, nomás porque él se levanta desde las 5:30 y tiene que andar ahí.
Hacer los jugos.
Pero bueno, vamos con las noticias. Como le decía, vamos a empezar con una carta que llegó a la mañanera. Y era era ni más ni menos que de Ismael el Mayo Zambada, uno de los líderes y fundadores del cartel de Sinaloa, quien está preso desde julio del año pasado. Y en esta carta, me parece que la palabra exigió se queda corta. Exigió, reclamó, está amenazando, obligando al gobierno mexicano a que intervenga para su repatriación. En esta carta que la estuvimos revisando, ya sabe, cuando estábamos haciendo el guión, la estábamos revisando antes de empezar, y está redactada de una manera, a mí me pareció, Sofía, espectacular. Tenía unas frases que se veía que estaban plenamente trabajado. Por ejemplo, le voy a decir alguna. Si el gobierno de México no actúa, será condenado, refiriéndose al Mayo Zambada, a pena de muerte sin lugar a ninguna duda. Y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía. Fíjense cómo está ligando lo que pasó el martes en la mañanera, donde la presidenta hablaba de que se van a hacer los cambios necesarios para no tolerar ninguna injerencia en el Estado mexicano, de ningún problema de invasión extranjera.
Mira, esta carta que el asesor jurídico del Mayo Zambada, Juan Manuel Delgado González, que, pues como dices, está muy bien redactada, entonces eso nos dice que este señor es bueno haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que dice esta carta? En otras frases, esta exigencia no es opcional.
Ándele, güey.
Dice, debe intervenir, hablando del gobierno mexicano, a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos.
Esta carta no pudo haber llegado en mejor momento para el Mayo, ¿no? Que como se encuentra la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Me refiero desde el tema de aranceles hasta el tema de los drones, que están volando con autorización del gobierno mexicano en nuestro país, y llega y pone este precedente para decir, Sofía, es que este, si estos vatos no hacen nada, la verdad es que ya nadie va a hacer, México va a ser un despapalle y vamos a poder y van a poder hacer lo que quieran de México. Luego el tema llegó a la mañanera. Y la presidenta dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice, supongamos que hubiera sido otra persona, porque este personaje de específico, el Mayo Zambada, tiene sus delitos que cometió en México, pero un ciudadano cualquiera es perseguido en Estados Unidos y que se le lleve a Estados Unidos de esta forma, sin ninguna participación del gobierno de México, no lo podemos permitir. Y ahí es donde, Sofía, me permito preguntarte. ¿Es cualquier ciudadano mexicano el Mayo Zambada? ¿Podemos decir que lo tenemos que interpretar a cabalidad la ley de México de protegerlo sin tomar en cuenta al personaje? ¿Debemos de separar al artista
de la obra? A ver,
porque a mí sí me llama la atención. Digo, hay ejemplos muy sencillos. Siempre el banal, el fácil, el de la Segunda Guerra Mundial, el pintor austriaco. ¿Debemos de dejar de juzgar simplemente porque, no, es que no es él, pues, pero vamos a pensar diferente porque no es él? Pero sí es él, sí es el Mayo Zambada y es este criminal que introdujo miles y miles y miles de kilos de droga y millones de pesos en diferentes formas de lavado. ¿Podemos separarlo?
A ver, yo creo que los dos tienen un punto, y por los dos me refiero al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de México. Creo que tiene un punto la presidenta al decir que no se respetaron los procedimientos. Por algo hay tratados de extradición para que se marque cómo se hacen estos envíos a otros países de este tipo de delincuentes. Okay. Porque incluso si tú detienes a alguien que es solicitado en otro país, ese otro país te tiene que decir, quiero que me lo mandes para que lo juzgue por este delito. Se revisa y solo lo pueden juzgar por ese delito. O sea, todo está regulado.
Sí.
Pero algo que ha dicho la presidenta en algunos otros casos y que también hacía el presidente López Obrador era, por ejemplo, con los jueces mexicanos cuando liberaban a un delincuente por debido proceso.
Sí.
Y ellos decían, ¿por qué cancelar todo el proceso en lugar de decir, ok, subsanen este error, corrijan esto aquí y sigues teniendo al delincuente preso?
La presidenta
creo
dijo
que ahí se podría hacer ese tema, decir, ok, pues ya lo tienes allá, está juzgado, vamos a ver cómo podemos, si lo juzgas tú primero, si lo juzgamos nosotros.
Sí.
No, o sea, no lo exime. Y nada más para cerrar, el tema de no es cualquiera, yo creo que ese no es cualquiera, con el general Cienfuegos creo que fueron un poco más de, estamos pidiendo que manden al general Cienfuegos a México porque es el general Cienfuegos. Era un general del ejército mexicano y representaba a una institución. Ahí le daban un poco más de peso al personaje.
Mucho más de peso. Eso fue lo que hizo la diferencia de la presidenta para ser puntual y decir, nadie está defendiendo al personaje. Fueron palabras textuales de la presidenta, sino el hecho. Si se juzga ya con pena de muerte, sí hay un tema que tiene que ver con la soberanía y el juicio.
Que ahí yo creo que tenemos que estar de acuerdo. O sea, el punto es que entraron agentes de Estados Unidos al territorio mexicano, de alguna manera, a llevarse a un ciudadano mexicano.
Okay.
Estamos peleados con Ecuador porque intentaron entrar a la embajada de México en Ecuador.
No, entraron.
Entraron, están los videos entrando muy espectacularmente. Y estamos peleados con Ecuador.
Ahí te va. Pero
con Estados Unidos no nos podemos pelear así.
Ahí te va. Y justo hace un par de horas, la Casa Blanca amenazó con abrir las puertas del infierno a los cárteles mexicanos. El consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, Mike Waltz, aseguró que Estados Unidos está garantizando la seguridad de la frontera de Estados Unidos y los cárteles están sobre aviso. Entonces, yo creo que es un movimiento muy inteligente de los abogados de elevar el problema. Imagínate que pones en el centro de la soberanía nacional, ahora vamos a estar hablando, el eje rector va a ser el Mayo Zambada.
Mira,
si no lo regresan o si se lo ejecutan allá o si lo deben de traer. Fíjate qué movimiento tan astuto. Inclusive yo creo que ni la presidenta lo vio venir. Ahora,
mira, ¿alguna vez
para qué lo intentó a la mañanera?
¿Alguna vez lo intentó? Pues es que le preguntaron. Quizá hubiera sido peor que no contestara. Alguien le preguntó sobre esta carta que viene hoy publicada y la presidenta confirma
en Reforma,
papá, la reportera de Reforma pregunta sobre esta carta. La presidenta confirma que efectivamente se recibió esta carta y es un tema que va a tratar la Fiscalía General de la República. Ella hace su valoración. El martes el fiscal en la mañanera va a dar más datos de esto. Pero justo con esto que dices que el Mayo lo hace bien, hace unos años el Chapo Guzmán también le mandó una carta al presidente López Obrador en el mismo sentido, en el sentido de...
Pero era clemencia.
Y en el sentido...
El Chapo exigía humanidad,
pero también decía que lo habían llevado mal. Pero también decía que el proceso de extradición no había sido el correcto. Pero no estaba el antecedente de esa tensión entre Estados Unidos y México, que aquí está desde que se fue el mayo.
Déjame repetir, esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática. Esta exigencia, repitió, no es opcional.
El tema
no
del es colapso, lo mismo que ahí la de es Chapo, donde dices, ¿cómo sería el colapso? ¿Cómo?
No, la interpretación de que...
Sí, porque
la interpretación
van a estar
de la injerencia.
Peleados, pues ya están.
Imagínate que yo no... no me creen, me levantaron unos gringos, me trajeron de mi pueblito, al Paso, Texas, ahí me bajaron, y
pero
estos gringos me torcieron, entonces cualquiera puede entrar así.
Ese planteamiento lo han hecho en la mañanera, lo hacía el presidente López Obrador cuando exigía que explicaran cómo se había ido a Estados Unidos.
El mayo,
cómo se lo habían llevado, que le pedía a Estados Unidos, que es algo que han pedido también, que expliquen qué pasó con el piloto, cómo entró un avión así a Estados Unidos sin que nadie se diera cuenta y de repente.
Bueno, vamos a un pequeño corte comercial, vamos a dejar el tema aquí porque si no nos lo vamos a llevar, vamos a seguir con otros temas, viene la impresión de las boletas, regresamos con ese tema después del corte.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
La radio de la República. Chumel Torres.
Seguimos aquí en la radio de la República y más adelante, Ricky, vemos otra vez el presidente Donald Trump le mandó flores verbales a la presidenta Sheinbaum, otra vez reconoce las grandes ideas que le dio en esa llamada del 3.
El Trump,
es
¿no?
medio, es súper tóxica esa relación, pero al ratito revisamos porque ya se están imprimiendo las boletas para la elección judicial allá en los talleres gráficos.
Decía don Joaquín de la despreciada elección judicial, usó esas palabras, don Joaquín, ¿será verdad, será mentira?
Pues vamos, el primero de junio lo vemos, pero primero, Andrea Meraz, cuéntanos cómo se dio este arranque, el gran arranque, el banderazo a la impresión de las boletas.
Sí, hola Ricky, pues bueno, si estamos hablando de relaciones tóxicas, yo creo que una de ellas sí tiene que ver con el INE, con su presupuesto, entre las consejerías, entre todo lo que hemos visto en los últimos meses y que pues hoy finalmente pues empieza formalmente la impresión de las boletas electorales. En total son 600 millones, pero el INE...
Espérate, 600 millones... ¿De boletas?
Sí, de boletas para ministros, jueces del tribunal, magistrados del tribunal electoral, jueces de distrito, magistraturas de circuito, el tribunal de justicia, de disciplina de judicial, y también estamos hablando de las salas regionales del tribunal electoral. Entonces son 6 cargos, somos 99 millones en la lista nominal, electores, el INE tiene que garantizarle a todos su boleta para los 6 cargos, entonces 600 millones de boletas. Y esto más, obviamente, las casillas especiales que se van a estar instalando en la elección del 1 de junio.
Oye, Andrea, ¿cuánto cuesta cada boleta?
Es lo que te voy a preguntar.
Híjole, fíjate que vamos a tener 2 precios, porque vamos a tener 2 tamaños de boleta.
¿Cuál es
la boleta de ministros?
¿Cuál le gusta? ¿Cuál es la que le gusta?
Carta.
¿Cuál llévese?
Ok, la ministra
llévese
tamaño
la tamaño carta. Y está bien diseñada porque puedes ver el nombre completo, todo bien, todo tranqui, pero el problema viene en jueces y magistrados porque son un montón de candidaturas que todavía no termina el INE de subsanar estos errores, pero que va a ser la letra más chiquita. 2 tamaños, tamaño carta, que cuesta 1 peso con 98 centavos cada una y 1 peso con 18 centavos en media carta. En media carta viene la sala superior del tribunal electoral, que es una boleta color azul, la de ministros es color morado, la de jueces es amarilla y la de magistraturas de circuito vendría en un color, una especie de morado rosa, ahí algo muy raro y que también va a tener más colores porque no los voy a hacer más bolas, o sea, es muy complicado de cómo vamos a poder votar y cómo vamos a poder elegir a los cargos del Poder Judicial, porque viene de sobre el color, viene otro color y pues Talleres Gráficos de México tiene que sacar su Pantone en estos días.
Son 780, promediando las dos, poniéndolo a 1.30, 780 millones de pesos, tan solo imprimir las boletas y como decías con los diferentes formatos, la que me decías que es la grande, es es para el, ¿cómo se llama? La ministra del pueblo y estas tonterías que se están poniendo, ¿no? Es esa. Esa es como
para los Avengers, ¿no?
Ajá.
Ándale, exactamente. Los Avengers.
Los Avengers, justamente. Esa es una. Y la otra son las que son las bolitas como tipo examen de la UNAM, de admisión de la UNAM, donde vas a poner tu circulito y es el que vas a hacer, ¿no?
No, a ver, todas las boletas tienen el mismo diseño o muy parecido. Okay, en la parte de arriba, como están viendo en pantalla, vienen circulitos, ¿no? Bueno, unos cuadritos. Ahí vas a poner el número de la persona que vas a elegir. Por ejemplo, Lenia va a 13, es el número 10, entonces arriba le pones el 10. Así vamos a ir votando en todos los cargos.
Ya,
ahora, hay una separación mujeres y hay una separación hombres.
Ya.
Al lado de los nombres está el poder judicial postulante, ya sea legislativo, el ejecutivo, el judicial, o los tres.
Sí.
Ahora viene el problema con los jueces de distrito y las magistraturas, que es la boleta amarilla y la boleta esta que te decía que es como medio color rosita.
Ya.
¿Por qué? Porque son una infinidad de cargos y aparte de eso, que como vemos acá en pantalla, en la parte del medio te va a decir si vas a votar por un juez administrativo, un juez mixto o penal, todos vamos a votar penal, o si viene, digamos, mezclado, porque no todos vamos a votar por lo mismo, esa es otra cuestión.
¿Cómo?
Como no coincide el mapa judicial con el mapa electoral, pues lo que hizo el INE es separar por regiones. En 15 estados va a hacer una tómbola para que los candidatos sepan por qué distrito van a competir. Y ahí voy a saber, por ejemplo, si yo vivo aquí en la Cuauhtémoc, en mi distrito 1, probablemente yo voté por un penal, por un administrativo y un civil, pero no voy a votar por uno de competencia económica, porque no me corresponde, porque en la tómbola no me salió.
Ah,
es así que vamos a votar, bueno, no todos los jueces, no todos los magistrados.
Oye,
aunque sean de competencia federal.
Tengo una pregunta, ¿le van a dar tratamiento como a las boletas electorales en el sentido de que los van a resguardar la milicia, o sea, los militares?
¿Sí?
Van a hacer, o sea, sí va a seguir ese mismo proceso, el mismo grado de importancia que se le da a las boletas de las elecciones del 2024, es el mismo. Van a ser los militares quienes van a resguardar y el mismo proceso, eso sí se mantiene.
Se mantienen las medidas de seguridad en todas las boletas electorales, como las conocemos.
Okay.
Se mantiene el resguardo desde ahorita que ya las están imprimiendo, estaba Guardia Nacional, está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en el traslado se van haciendo, digamos, operativos para llegar a las juntas distritales y de ahí que se empiecen a repartir, ¿no? Las boletas en estas 84,000 casillas que se van a instalar, y ese operativo tendría que ser como entre 10 y 5 días antes de la elección, porque aparte de que terminan de imprimir boletas, las tienen que estar revisando para que efectivamente pues cumplan con la calidad del que estamos todavía acostumbrados en el INE. Eso sí, vamos a votar no con crayón, nos van a dar una pluma azul para poder marcar las boletas electorales.
Claro,
y si solamente va a haber, ojo, 8 plumas por cada casilla. Esto sí es un tema de austeridad.
Oye, ¿y puedes llevar tu pluma?
Eso es lo que todavía no sabemos, porque viene otra parte de la otra parte. Uno piensa, es que esto ya es bien sencillo, pero no. A ver, si yo llevo mi pluma y es tinta negra, ¿es válido mi voto o no será válido? El INE tiene que hacer un cuadernillo para saber qué votos sí se van a contar, qué votos no se van a contar. O si le pongo ahí a mi cuadrito, ministra del pueblo o salvador de la nación, ¿va a contar ese voto? Seguramente no. ¿No? Porque ahora son números. Pero eso el INE lo tiene que reglamentar todavía y eso tiene que estar en las próximas semanas.
Oye, Andrea,
también viene el tema de fiscalización.
Tengo tengo la duda de. Ay, ya se me fue, lo quería preguntar. Por estar, me hice bolas.
Oye,
yo como boleta electoral.
Pregunto, pues es que todos estamos igual.
Ya me acordé. 600, hoy fue el banderazo inicial. ¿Cuándo se supone que las entregan todas? Pensando en que son 600 millones.
Ok, para estos dos primeros cargos se tardan en promedio 22 días porque Talleres Gráficos de México hace un corte de 10 millones de boletas diario en promedio. Entonces tienes 22 días para estos dos cargos, son 200 millones de boletas. Estamos hablando que a finales de marzo, principios de abril, muy probablemente ya estén terminadas todas estas boletas, ya con las etapas subsanadas de errores, porque ya recibieron 500 quejas en el INE de algunos aspirantes porque está mal el nombre o porque están compitiendo para ser juez de administrativo, pero le pusieron que es mixto, okay, o pues penal, ¿no? Ya. O a lo mejor yo me postulé en Veracruz, pero aparezco en Campeche, no me va a cambiar de domicilio, así piensa el aspirante. Entonces todavía tiene que estar resolviendo estas cosas. Y si se esperaban algo más, pues no se olviden de las tómbolas. Espero que no las hayan extrañado, porque va a venir una tómbola. No,
yo espero que ya le hayan entendido, Andrea.
Pues, un poco sí, pero todavía.
De las tómbolas, pues ninguno de los dos salió bien. Aquella primera vez en el Senado, donde sacaron las bolitas para ver quiénes se iban a elección y quiénes se esperaban hasta 2027, vimos errores. Y ahora, en esta última, para escoger a los candidatos, para acomodarlos, pues también volvimos a ver errores. Yo creo que ya la tercera sería la vencida en el uso de las tómbolas.
Sí, y bueno, personalmente confío en el INE y que va a salir bien esta tómbola, bueno, porque va a ser una tómbola electrónica. Sí, esta tómbola ya la hace el INE, tiene un sistema, ya lo probaron, es lo que hoy justamente varias consejerías nos dijeron, que ya probaron, digamos, haciendo un ejercicio rápido de cómo van a ser la distribución de los distritos y de los candidatos. Y pues esto tiene que hacerse sí o sí, ya terminando los errores que hayan subsanado o que el Tribunal Electoral les haya dicho al INE, tú arreglas.
Oye, Andrea, ¿y campañas?
Campañas, digamos, esas vienen hasta marzo, viene el tema de fiscalización, ya tenemos algunos lineamientos ahí un poco establecidos de lo que se puede y no se puede hacer. Los candidatos no pueden recibir ni dinero público ni dinero privado, tienen que darse de alta ante el CIF, que es el sistema del INE, para ir registrando todos sus movimientos, así como si fuera una campaña partidista o política. Uh-huh. Aquí el tema del INE es que tiene como 700 personas para revisar 4,000 candidaturas, ¿no? Entonces tiene que ser en tiempo real. Esto es varios de los obstáculos que están viendo ahí en el instituto y que les ha pegado con el tema de recorte, porque todavía no les dan los 1,500 millones de pesos. Sabemos que recibieron 800 millones nada más.
No se los van a. Oye, Andrea, muchísimas gracias. Nomás una corrección. Marzo ya es la próxima semana.
Sí, hasta marzo.
O sea, hasta marzo. Mija, la próxima semana ya es marzo, ¿eh? O sea, ya van a empezar las campañas en una semana. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Nos vemos la próxima semana, mil gracias. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir con otros temas, perdón, aquí a la Radio de la República.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita, después de esta muy, muy ligera explicación para un problema tan complejo que son las elecciones de los jueces y los magistrados, ¿eh? O sea, lo estamos ahí jajaja, jujú de guasa, pero sí está carnitas, bastante difícil.
Yo la verdad tengo la duda de qué va a hacer Andrea Meraz con toda la información que tiene en su cabeza, porque yo cada vez que escucho...
Viaja de gratis.
Cada vez que escucho a Andrea Meraz hablando de la elección judicial, me imagino carpetitas en su cabeza con todos los datos. Viste que cuando nos decía los cargos que se van a elegir, así como que levantaba tantito los ojos para recordar cuál es.
Habría un file.
Sí, y decía, sí, sí. No, aquí no.
¿Cuál es este? Lo habría el otro
sí,
file.
Intensamente. Ella buscando pelotitas. Es muchísima información que ojalá. A ver, ¿tú vas a ir a votar?
Sí. No. A ver, y vamos a abrirle al llamado para que todos vayamos a votar. O sea, eso es parte de nuestro deber cívico democrático. Yo soy un gran demócrata. ¿Qué? O sea, no podemos no ir a votar. ¿Tú pensabas no ir a votar?
Pues, a ver, hace poco hicieron la pregunta y yo me quedé justo pensando, ¿voy o no voy a votar? Y creo que una razón para, o sea, más allá de legitimar o no esta reforma judicial que muchos están en contra, yo creo que es una forma de reconocer el trabajo del INE. O sea, el gran trabajo que está haciendo el INE para organizar esta elección con los recursos que les dieron, con las condiciones que están establecidas en la ley, que pues muchas veces les dificultan trabajo entiendo, o que entiendo. No sea fácil.
A ver, esto es como fácil. Ser buen mexicano, somos buenos mexicanos y apoyamos a la institución. Ahora, De ahí que nos guste y eso, bueno, pues hay diferentes cosas. Oiga, nos quedamos antes, terminamos el primer corte con este comunicado que decía la Casa Blanca de abrir las puertas del infierno a los cárteles mexicanos. Eso fue por un lado. Pero por el otro, el presidente Trump en una semana, es que tú no estás contando
es que,
eso.
A ver, van a decir, eso ya lo dijo el presidente, ya nos contaron que el presidente Trump dijo eso. Es que lo volvió a decir.
Volvió a decir y se le... Se le volvió a llenar el buche de elogios a la, para la presidenta Claudia Sheinbaum en menos de 72 horas. La primera vez fue por la campaña que del fentanilo de se, el fentarrico te mata y se te caen los dientes. ¿Ya sabes cuál?
Esa, sí, ¿no? Y esa, ahora... Otra.
Que está por todos lados. ¿Y ahora por qué fue?
Pues por lo mismo.
Ah, volvió a decir de lo mismo.
Lo volvió a decir. A ver, yo me siento en mañanera, ¿eh? Yo cuando escucho al presidente Trump, a veces escucho sus frases y digo, pero esto ya lo dijo. Bueno, pero esto ya lo viví también. Entonces, sí, sí, él, sí, sí, pero es importante.
Viejitos que se les olvidan las cosas.
Pero eso quiere decir que trae el tema en la mente. Que el presidente Trump trae el tema en la mente. A ver, vamos primero a escuchar qué dijo hoy, hoy viernes, el presidente Trump en una reunión con gobernadores de Estados Unidos.
And I give her credit. Le doy el crédito a ella. Ella fue quien me habló de esto, pero inmediatamente lo dijo, supe que no tenía que decir nada más. Fue solo el concepto de ello.
She went on to tell me different things, but... ¡Ándale!
Oye, pero además, esto que dice Donald Trump de... Yo hablo con la gente y nunca aprendo nada en las llamadas.
Lo
nunca
sé todo.
Aprendo
lo
nada.
Sé todo.
Nadie me enseña nada, pero en esta ocasión aprendí algo que hoy me da risa porque dice, le doy el crédito a ella, ella me habló de esto, pero inmediatamente cuando lo dije, dijo, yo supe que no tenía nada más que decir. Qué Fue legal. El concepto, o sea, como ella lo empezó a decir y yo soy tan inteligente que capté la idea rapidísimo.
Lo entendió todo.
Pero pues aún así es una vez más echarle flores a la presidenta.
Está excelente esto, a ver, está excelente este, dentro de una relación tóxica que el opresor, ¿no? O sea, el opresor, la mano grande te reconozca, yo creo que pues no sé, a lo mejor ya tengo el síndrome de esposa golpeada.
Yo
¿no?
creo que nos trata diferente a como trata a Canadá.
No,
a Canadá, porque mucho se decía, incluso antes de que tomara protesta, cuando fue... Justin Trudeau a verlo allá a Florida, a su casa, y que se decía, no, es que Trudeau lo hizo más rápido, llegó más rápido, actuó mejor, pero cada vez que Donald Trump habla de Canadá, se refiere a ellos como el Estado 51.
Sí, sí se lo
quieren. Le dice
anexar.
El gobernador, o sea, todo el
tiempo.
Si
se dejan, sí lo van a anexar. Oye, esa es una de las cosas que se refiere. Oye, el otro es Trump ya dictador Zelensky, ¿eh? A mí eso no solamente lo llamó dictador, sino que le está diciendo, oye, por años te dimos miles y miles de millones de dólares, venga, chepa acá, nos debes 500 mil millones de dólares, si no nos dices en qué te lo gastaste, me lo tienes que pagar.
Yo decía la semana pasada, hace dos semanas, cuando se empezaban a poner como las bases para llegar a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, yo decía, ahora resulta que Trump es el negociador, el salvador del mundo con este acuerdo de paz. Pero a Ucrania le va muy mal en este acuerdo de paz.
Eso es el acuerdo de paz entre Estados Unidos y Rusia, no tiene
es
nada que ver.
Es un acuerdo que se firmó entre Rusia y Estados Unidos para...
Pero ahí te va, yo soy una persona que fácilmente me dejo llevar por la mercadotecnia, ¿sabes? O sea, si yo estoy te compro esto y te regalo esto, sí, ¿sabes? Aunque no me guste, me voy a comprar esto porque me está regalando esto. Cuando el presidente dijo, es un dictador, yo me metí y dije, ¿por qué le estará diciendo dictador?
Pues resulta que Zelensky
entró en el 2017, como están en estado de guerra, no hay elecciones en Ucrania. Este vato debe haber salido en el 2022.
Pues sí,
lleva
pero ¿cómo?
Espérame, déjame terminar.
A ver.
Lleva 5 años y lleva 3 de gratis. Su familia vive en París. Y todos los perros dictadores dicen, no, ¿cómo voy a llamar elecciones? Estamos en guerra. Y se fuman un puro, un habano en Cuba y hacen relaciones con México. O sea, sí, sí tiene ciertos tintes.
A ver, sí.
Sí hay ciertos tintes de dictador.
No llama elecciones. Pero Putin llama a unas elecciones completamente amañadas.
Pero por eso, pero yo no le estoy metiendo 5 mil millones de dólares a Rusia, se los metiendo a Ucrania.
Es muchísimo
Entonces,
dinero.
Cuando yo le meta dinero a Ucrania, yo puedo decir, oye, mi hijo de tú, ¿por qué no haces elecciones? No, es que la guerra. Pues sí, papacito, pero... Y la otra es, tampoco tiene miras a terminar la guerra. Yo nunca he visto que Zelensky quiera terminar la guerra. Piénsalo. Y mira que yo soy influenciable. Yo soy muy influenciable, no lo voy a mentir.
Lo que sí creo es que Zelensky sí tenía una esperanza real en que terminara, o sea, en que llegara a un buen acuerdo, y sí debe haber sido un balde de agua fría las declaraciones.
O sea, si yo fuera Zelensky, no solamente traigo a Putin encima disparándome misiles, sino que traigo enfrente a Estados Unidos diciendo, oye, Milana, ¿y en qué te gastaste la lana? Y no se te haya gastado un mal peso teniendo a tus hijos en París, como lo tiene Zelensky, a su familia en París, no se te vaya a estar gastando unos pesitos de más, porque ya bailaste. Nadie sale más beneficiado que Zelensky con que siga la guerra. ¿En eso estás de acuerdo?
Sí, oye, ¿y sabes quién más criticaba mucho todo el dinero que Estados Unidos le daba a Ucrania? El presidente López Obrador.
¡Ay! ¡Híjole, Sofía! No, ¿cómo te gusta?
Es un discurso que ya venía. O sea, que el presidente Trump escuchaba mucho las mañaneras.
Pero el presidente Andrés Manuel lo hacía por viejito, por noche pelén.
No, él decía, ¿por qué le dan dinero a Ucrania para que siga la guerra y no le dan dinero a Centroamérica para bajar la migración?
Bueno, pues ahí está.
Pero antes de irnos a corte, vamos con otra imagen de Estados Unidos.
A ver, ¿qué otra imagen de Estados Unidos? ¿Cuál?
Vamos a ver a la estrella de Estados Unidos. Te iba a decir, es que hay una foto donde está el presidente Trump y está Elon Musk. Aquí está el hombre más poderoso del mundo y el presidente de Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué hizo el hombre más poderoso del mundo, si estamos de acuerdo, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Elon Musk es el hombre más poderoso del mundo. A ver si nos pueden echar la imagen para que nos describas qué es lo que estamos viendo.
Justo, y es que recibió una visita, el hombre más poderoso del mundo, recibió una visita muy especial, que esto ya les encanta. Estamos viendo las pantallas de Telefórmula.
Otro consentido de la Casa Blanca.
Elon Musk, y de repente llega Milei, este boludo, este argentino que llega, lo abraza con su hermana, le da un beso, y le dice, tengo un regalo para vos, abren una caja y de repente sale, ni más ni menos que... Una motosierra que dice viva la libertad,
viva carajo. La libertad, carajo.
Que está cromada, está en color rojo vivo intenso, es la palabra que yo escribo. Hay un niño, muy seguro, hay un niño a menos de un paso de la motosierra y la va a prender Elon Musk. Esto está saliendo de control, esto ya es como ir a saludar al amigo rico, el ricachón.
Esta motosierra es, bueno, no exactamente esta, sino que en su campaña para ser presidente de Argentina, Javier Milei usaba esa motosierra, usaba una motosierra como símbolo
icónica, ¿no?
De todo, era uno de sus símbolos de campaña para mostrar todo lo que iba a recortar. Y ahora Elon Musk es el director justamente de un área en el gobierno de Estados Unidos que se trata como de optimizar los recursos y por eso está cortando.
Este video yo lo vi gracias a Bárbara Tijerina, que le mando un beso, y dice, fíjate cómo Milei, a ver si lo pueden rezar tantito, fíjate cómo Milei ve a Musk y se abre de brazos y va
pues
y lo abraza.
Que, a ver,
y el Musk así como que, sí.
Si Ucrania ha recibido tanto dinero de Estados Unidos, ¿sabes cuánto puede recibir Argentina?
No, está bien, a ver, ya le hace falta un poco de dinero a la Argentina. Ya la
para seguirse endeudar.
Sí, para que se vuelvan a endeudar.
Para comprar
años,
bitcoins, mucho dinero
y
para comprar criptomonedas.
10 años para que estén igual como siempre los argentinos y estén ahí batallando. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Vamos a regresar en el cuarto bloque. Nos vamos a ir hasta el centro histórico, especialmente a Garibaldi, porque está la celebración de Paquita la del Barrio. Se están recibiendo sus cenizas.
Un gran plan de viernes, ¿eh?
Un gran plan de viernes y luego también vamos a ir a Iztapalapa, vamos a platicar de lo que pasa.
Otro gran plan de viernes.
Otro gran plan de viernes. Y luego, pues, también es viernes de festival. Vamos a platicar un poquito del EDC, que también es otro plan de viernes para que guarden todos sus celulares. Vamos a un corte comercial y regresamos al último bloque aquí en la Radio de la República.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República.
Tres veces te engañé.
Ya estamos de regreso y platicamos aquí mientras estábamos escuchando a la gran Paquita la del Barrio, que si nos gusta esa música, o sea, no me desagrada, pero ¿sabe qué siento aquí? Un picor en la garganta, o sea, ¿sabes? Como que, y es bien, es que yo dices, hijo de su madre, ¿cómo estaría estarme quejando de algo, de lo que sea? Porque yo, pues, a lo mejor tengo amor, pero, Zapata, cuando escuchas esas canciones, automáticamente dices... La odio, no sé a quién. Pero la odio.
Yo te lo dije el martes, o sea, que te insulten como insultaba a Paquita.
Exacto. Oigan, y como ya es viernes, nos vamos a ir hasta Garibaldi, hasta el Centro Histórico de la Ciudad de México, porque allá está nuestra compañera Cristina Escobar, nuestra reportera de espectáculos, que está ahí, en el alma de Garibaldi, donde está sucediendo, ya llegó los restos de la gran Paquita, la del barrio, y pues es fiesta, es viernes, y por supuesto que yo no soy el único que se siente así. Mi querida Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, así es, nos encontramos en Casa Paquita, aquí en La Guerrero, en Zarco 202, y estamos aquí con otra Paquita, vean qué maravilla, qué bonita está. ¿De dónde vienes?
De aquí de la Ciudad de México, de aquí de la Alcaldía Álvaro Obregón.
De Álvaro Obregón, ¿hace cuánto imitas a Paquita?
Tenemos 25 años imitando a Paquita, la del barrio.
Ah, échate una canción, échate una canción.
Gracias. Por acordarte de mi madre, y es que hace bastante tiempo que no me la recordaban con un lenguaje florido.
Oye, dime una cosa, en las presentaciones a los hombres, ¿por qué les gusta que Paca les llame inútil?
Sí, sí nos
y que
gusta.
Tienen, pues ya saben, esa parte pequeña.
Es la única mujer que le dice sus verdades a los hombres y a la cual no le pueden decir nada. Me estás oyendo inútil.
Muchas gracias, Paquita. Gracias. Estaba formada, la saqué de.
Justo. Lugar. Te quería preguntar eso. Estamos, para los que nos siguen por radio, estás afuera de Casa Paquita y se ve una fila interminable para pasar a los restos, o qué es lo que está sucediendo adentro de la casa.
Vamos con la gente. Muchas gracias, Paquita. Ella se va a regresar a formar y les voy a enseñar cómo está viviéndose este ambiente. Ajá. Que empezó desde muy temprano. Esto, nosotros llegamos en punto de las 8:30. Ya había gente formada, los primeros formados en Casa Paquita llegaron a las 6:00 a.m. Ajá. Fans, muy, muy fans. Aquí tenemos otra
Paquita. Ahí hay otra Paquita, ¿sabes? Desde aquí estoy viendo aquí otra Paquita. Paquita
guapísima. Guapísima para su enlace también. No, hombre, de gal. No, y es que, bueno, a partir de las 11:00 a.m, la gente salió el cortejo fúnebre de García López y llegó, hizo una pausa en Garibaldi. Hicieron una pausa en el mercado de Martínez de la Torre y finalmente llegar aquí a Casa Paquita. Es importante decirte que los hijos de Paquita, la del barrio, saben que ella pues era del barrio y dicen que no van a cerrar las puertas hasta que pase el último que quiera despedirse. Ellos saben que Paquita era del barrio. Entonces, adentro hay mariachi, adentro de Casa Paquita, está la gente, le lleva flores, le lleva velas. Mire, aquí hay gente imitándola, hay más paquitas. Entonces, esto no se va a acabar. No se ve que vaya a acabar en unos momentos. Nos estaba diciendo algunas personas de la policía que están guardando el orden aquí, que es probable que se acabe entre 6:00 y 8:00, pero no tienen el cálculo. Pero mientras tanto, la gente viene, se forma y pasa muy contenta. Los fans traen las flores. No sé si quieras preguntar algo a alguien.
No, yo lo que tengo pregunta es, a ver, varias cosas. Uno, hay música adentro. Según entiendo, nos hiciste el favor de salirte de Casa Paquita porque está la música con todo. Y dos, de verdad, no van a cerrar hasta que no pase el último, porque para los que nos siguen en radio tenemos filas ya, o sea, tú caminaste 3 minutos mientras nos platicabas y aparte vimos la fila y aparte estamos viendo inclusive camiones de la Sonora Santanera, me parece que están ahí estacionados, y esto no va a pasar, digo, no va a acabar. Pregunta, si alguien quisiera ir, ahorita es viernes, le está picando la garganta, tiene ganas de pasarla bien, ¿se puede ir ahorita a Casa Paquita?
Que ya le picó la garganta. Ahí está, ya le picó la garganta. ¿Ya viste?
Sí.
Ya le picó la garganta.
Ah, ese ya llegó armado. Es más, ese ya está mandando hasta fotos por AirDrop. Ya vi por ahí.
Sí. Bueno, pues la familia está dispuesta a esperar a la gente. Porque saben que algunos de repente están en la oficina. Pero dicen, ching, yo me quiero despedir de Paquita. Los van a esperar, o sea, ellos quieren que la gente.
Oye, Cristina, ¿y ya viste algún famoso? ¿Ya viste ahí alguna personalidad o algo que haya llegado ahí prepotentona a saltarse la fila?
No. Fíjate que quien sí la visitó y venía muy afectada, fue muy complicado meterla porque todos queríamos preguntarle cómo se sentía y cuál era su sentimiento en este momento, porque era una gran amiga, Ana Bárbara. Ana Bárbara llegó hace un momento destrozada. Tenemos imágenes, en un momento las ponen, y fue un momento muy emotivo. fue un momento definitivamente muy emotivo. Ella venía maquillada, pero con tanto llanto, ya se veía pues así, totalmente, como te deja el dolor, el dolor de perder a una compañera que te acompañó en giras, a alguien importante, porque además Paquita era de verdad una feminista sin decirlo. Por ejemplo, Rosy Arango, que es otra cantante importante en la música vernácula, lo que decía es que ella fue la primera que le tendió la mano y la llevó a giras. Una mujer llevando a gira a otra mujer, sin el pensamiento de me voy a sentir opacada. Paquita, no eres.
Oye,
entonces,
Cristina,
bueno, aquí se empieza, ¿sí? Adelante.
Una vez que entran a la casa, ¿hay algún límite de tiempo? ¿Les piden que nada más hagan algún, se tomen una foto o algo y se salgan? ¿O la gente puede estar el tiempo que quiera ahí adentro?
No, te voy a enseñar, a ver si podemos, si no nos afecta. Ya, miren, aquí ya se armó la verbena. Ahorita les enseño, si tengo tiempo, me dicen si puedo tiempo. Bueno, aquí está una verbena. Les voy a enseñar cómo es adentro. Hicieron una pasarela para que la gente diera vuelta. Hagan de cuenta que la urna está en un altar en el centro y esta pasarela con vallas hace que la gente se acerque a esta urna en forma de mariposa y le diga sus pensamientos, le diga adiós. Entonces, esto ha sido muy práctico. Miren, vamos a entrar. De repente, sí, no hay mariachi y se puede escuchar. Miren, esperemos. Ya si ven que no me escuchan, pues ya me cortan. Pero aquí les voy a mostrar cómo está la hilera.
¿Qué
okay. Y lo, para todos los que están viendo a través de la señal de Telefórmula, pues yo he contado más de 300, 400 personas en esa fila. Y bueno, además Cristina nos está haciendo el favor de apurarse, meterse entre la gente, está empujando ahí a la gente, le está diciendo yo soy reportera de Fórmula, hazte para allá y tengo que enseñarle a la Radio de la República. Y estás llegando justamente, este es, ¿qué? Es un altar, es un altar.
Es el altar principal.
Miren nomás qué
belleza. Aquí está, Sandra Cuevas mandó, y vino, por cierto, personajes de la política, también vino la delegada de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, estuvo presente. Aquí está el altar principal.
Paquita, la del barrio, la del Guerrero.
Pero claro. Aquí, ahí está, si pueden observar cómo es la urna. Aquí,
súbete en la silla,
es
súbete
una mariposa hermosa. Aquí me estás diciendo, señor, súbete, yo te agarro. Entonces, pues mira, ya me trepé.
Para los que llegamos no pueden ir, ya llegamos
al altar, Cristina.
Al altar.
Qué impresión. Oye, ¿y sabes también qué? Qué camaradería de todos. Todos tienen un espíritu, obviamente, de dolor, de tristeza, pero la camaradería se siente. Nadie te interrumpió, nada. Qué bonito. De verdad que, Cristina, muchísimas gracias por enlazarte con nosotros. Estamos infinitamente agradecidos. Te vamos a estar molestando la próxima semana para que nos ayudes con los seguimientos, para ver qué pasa con la gran Paquita. Yo te mando un beso. Ya vete a echar unas frías, por favor. Ya es viernes y te lo mereces.
Muchas gracias, gracias. Adiós.
Adiós. Bye. Pues ahí está. Eso es en la delegación Cuauhtémoc, justamente nos decían por ahí que hasta la alcaldesa
fue la alcaldesa allá. Actual, la alcaldesa anterior.
Ah, ¿fue Sandra Cuevas?
Fue Sandra Cuevas y también fue Alessandra Rojo de la Vega.
Claro. Y por otro lado nos vamos a ir hasta Iztapalapa porque hay un concierto. Estás muy emocionada porque se va a presentar. ¿Quién se presenta en Iztapalapa?
El Malilla. Hoy va el Malilla. Yo vi este anuncio hace como 3 semanas y desde que vi que lo anunciaron, porque lo anunciaron con la alcaldesa Aleida a la vez, ella anunció que iba a estar el Malilla en un concierto, pues es como de 14 de febrero, o sea, de San Valentín, sí. Lo hacen hoy viernes 21 de febrero.
¿Gratuito? Una semana después, porque sale más barato el artista.
Pues entonces, a lo mejor
a ver, que cobre fuerte Machín el 14 y luego el 21 ya se viene
en la macroplaza de la alcaldía Iztapalapa, hoy a las 4 de la tarde, ya debe estar por empezar. Bueno, empiezan como a las 3:30, pero
son Rompepera, Sonido Majestic, música, rincón, cartas de amor, talleres en la macroplaza de la alcaldía, pero hay una peculiaridad.
Mira, desde ayer la alcaldía mandó un aviso, vecinas y vecinos. Este viernes 21 de febrero se realizará el concierto del cantante El Malilla en la macroplaza de la alcaldía de Iztapalapa, por lo que se tomarán las siguientes medidas. Ley seca. En el perímetro de los 8 barrios.
No, pues ya no quiero
irse, pata. De las 0 horas, es decir, el primer minuto de hoy, ayer anoche, hasta hoy a las 12 de la noche. Cierre de calles desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y por ahí está el mapita de, pues es la parte que alrededor, el perímetro de esta macroplaza. Ahí se han presentado, por ejemplo, Los Ángeles Azules. Estuvieron ahí en esa plaza. Entonces, hoy el Malilla en... la Macroplaza Iztapalapa.
Y aparte, allá unos cuantos, pues a muy pocos, un kilómetro, kilómetro y medio, se va a dar el EDC a partir. Oh, ya abrieron las puertas, ya está por la puerta del EDC.
¿Cuándo hay?
Viernes, sábado y domingo, pero es que se va a volver loca la ciudad.
Esa el zona de viaducto. Va a estar,
viaducto, si usted tiene un viaje al aeropuerto, tiene que salir de la ciudad, o si va a llegar a la ciudad, tenga mucha paciencia porque está lloviendo, está el EDC. Va a haber mucho, cuide mucho su celular en la zona, seguramente va a haber mucho Find My iPhone activado ahí porque va a haber mucho cambio de mano. Yo espero, cuídese mucho en estos eventos, ¿no, mi querida Sofía? ¡Vámonos!
¡Vámonos!
La próxima semana, si usted me hace el favor, vamos a estar por aquí, hágame el favor de acompañarnos. Nosotros nos vemos el lunes en punto de las 3 de la tarde y se quedan en la señal del gran don Eduardo Ruizile. Sofía, te amo. Gracias por quedarte.
Bye.
¡Vámonos!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.